Bueno, Juani, si te parece, vamos a charlar un ratito ahora con Alejandra Domínguez. Ella es la presidenta de la Cooperativa Agropecuaria Regional de Santa Isabel. Y la convocamos, ¿sabes por qué? Porque este fin de semana hubo plenario regional del MTE Rural. Decimos MTE, decimos
Movimiento de Trabajadores Excluidos.
Exactamente. Entonces, bueno, hubo plenario, hubo intercambio, hubo juntada interprovincial y queremos saber, finalmente a qué conclusiones llegaron. Así que vamos a charlar un ratito con ella. Buen día, Alejandra, Juani de Pian, Mariana Cornejo, te saludamos de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Buen día para toda la audiencia. Más o menos les comento lo que hemos, la experiencia sobre todo.
Dale.
Que se viven en estos grandes plenarios.
Bueno.
No sé si ustedes me quieren preguntar o más
si querés, Alejandra, primero estaría bueno que nos cuentes qué es el MTE, por las dudas que alguien esté escuchando y no sepa qué es.
El MTE es un movimiento, grande que está en varios lugares, es algo que acompaña al pequeño productor, es un movimiento de trabajadores excluidos.
Sabemos por, la información que tenemos, que hubo gente de Mendoza, obviamente de nuestra provincia, y también del partido de Rivadavia de Buenos Aires. La idea fue contar qué experiencias.
Cada uno que nos contaran la experiencia nosotros, porque somos nuevos en esto de tener una cooperativa acá en Santa Isabel. Y de qué manera se van trabajando, de qué manera encarar por ahí los problemas que van apareciendo.
Bien.
Y después más o menos el tema del movimiento, de cada compañero que no tiene la posibilidad de tener una cooperativa, de qué manera se organizan para poder vender las cosas que ellos van produciendo.
A veces pensamos, ¿no?, cooperativa de productores rurales y nos imaginamos un estereotipo, ¿no?, como una forma de hacer cooperativismo rural muy vinculada, si vos querés, a lo folclórico, a emprendimientos muy vinculados a la voluntad, a la iniciativa de los productores y productoras
y
rurales.
Quizás a la zona más bonaerense o de la pampa húmeda. Y no tanto del oeste, ¿no?
Del oeste pampeano. Contanos un poquito, Alejandra, ¿cómo es la cooperativa que vos presidís y qué es lo que hacen específicamente?
Acá lo primero que llegó hace ya 3 años es el MTE, que arrancamos con un grupo pequeño de pequeños productores y que después, fuimos sumando y, necesidades teníamos un montón. Desde que ya, con el tema del agua, por el tema del cauce del río Atuel lo corta, después el tema de la alimentación a los animales, que eso es lo que más por ahí nos llevó, como que nos empujó a poder armar una cooperativa. Más o menos eso, y después fuimos sumando gente de Algarrobo del Águila, del IMAI, gente de Puelén, y a hace poquito sumamos gente de Puelén 25 y La Humada.
Un montón de localidades. Y en líneas generales, cada uno de estos que se va sumando ¿por qué concretamente? Es decir, ¿en la asociación cooperativa es superadora por ahí del emprendimiento individual, del emprendimiento en solitario?
Van sumando por ahí la mayoría de los pequeños productores, tenemos casi todos la misma necesidad. La comercialización de la venta de cabritos o ya sea la alimentación hacia a las cabras.
Ahora, Alejandra, pienso, ¿no? Hablamos de los chivos y es tradición ya en la provincia de La Pampa la explotación de chivas. ¿Por qué decís que hay problemas con los productores? ¿En qué parte de toda la cadena de comercialización de la producción de las cabras hace falta juntarse para trabajar?
En el plenario mucha gente coincidió y con el tema del puma.
Ajá.
que a varios productores, o sea, eso afecta, y ya que fauna no permite que uno lo pueda cazar o ya matar.
Ajá,
o sea, es un animal.
¿Está prohibido?
Sí, está prohibido. Y allá en la parte de la Ahumada les ponen un collar con un chip que si vos lo matás, ellos vienen y, o sea, ya lo tienen a la ubicación. Entonces ellos no pueden matar y, o sea, creo que el Estado o fauna, no sé, habría que... Nosotros ahí hicimos como un tipo un reclamo de que ellos entonces nos paguen la mitad de los animales que cada puma nos mata, porque imagínate que somos pequeños productores y tenemos 40 cabras. Viene un puma o una puma con cachorrito y nos mata 20, 15 chivas. ¿Y qué hacemos nosotros?
Claro.
Nos quedamos sin nada, o sea, vivimos de eso y es lo que producimos y por eso es que estamos en el campo.
¿Y Alejandra, han tenido comunicación con alguna autoridad y contándole esta problemática?
Nosotros, primero como movimiento del MT Rural, a esto lo presentamos en varios lugares, pero nunca tuvimos respuesta. O sea, por ahí nos comentaron de que podían haber perros, que los pueden poner con las cabras, pero, o sea, no... Es un animal como muy inteligente, o sea, si el animal va adelante, el perro, y el león va atrás, y te mata la de atrás, el perro va adelante cuidando a las otras chivas.
Claro.
Y lo mismo no mata solamente una chiva, te mata un potrillo o un ternero, y hoy por hoy un ternero vale.
Claro.
O sea, vale bien y está no está bueno que este animal, porque todos los años lo tenemos, está en los puestos, y bueno, gracias a Dios todavía acá no están con chip los pumas, así que uno si lo agarra y lo puede matar, no, o sea, no va a venir y nos van a denunciar, claro. Pero si nos ven, sí, obviamente, pero no tienen ese chip. En cambio ahí en la Ahumada sí, dicen los compañeros que ellos no lo pueden matar por eso, y aparte se están quedando sin nada, sin animales.
Y ahora, Alejandra, en términos de respuesta colectiva entre todos los productores, ¿cómo se organizaron o cómo se organizan a partir de este encuentro para abordar este tema del puma en particular, por ejemplo?
No, o sea, hicimos un reclamo que, bueno, vamos a presentarnos de vuelta haciendo, o sea, quien tenga que llegar esto, o sea, este reclamo para que a ver si nos dan una solución. Eso sería lo fundamental. Y bueno, y después, bueno, nosotros acá en Santa Isabel habíamos presentado un proyecto de hacer una planta de alimento balanceado, un proyecto de PICIAR, eran créditos, y nos aprobaron uno y estamos haciendo una planta de alimento balanceado.
¿Con la faena tienen algún tipo de problema? Digo, ¿pueden faenar tranquilamente los animales, llevarlos a un frigorífico?
Con ese problema, no, o sea, nosotros acá en lo que es la zona de la Ahumada y Santa Isabel, no, o sea, como no le vendemos directamente al frigorífico que tenemos acá en Santa Isabel porque nos paga un precio muy bajo.
¿Y a dónde?
No es un precio razonable.
¿Y que lo venden individualmente, digo?
Sí, lo vendemos individualmente, o si no lo llevamos, más que todo lo llevamos al pueblo, pero también tenemos el problema de que si nos agarra la policía, nos quedamos sin el chivo y pagamos la multa.
¿Y cuánto le paga un chivo el frigorífico a ustedes?
Yo la verdad que no nunca llego, pero creo que estaba como en 5.000 pesos, 4.500, 5.000, y nosotros lo llevamos al pueblo y lo vendemos a 6, a 7.
Claro, hay una diferencia importante.
Sí. Bueno, Alejandra, y además también supongo que habrás escuchado las propuestas que traían de... Pienso, ¿no?, que paradójicamente, ¿no?, hablar de producciones del oeste secano con gente de Mendoza. ¿Qué traían de Mendoza los productores para conversar?
El mismo problema que nosotros, o sea, con respecto al agua, ¿no? Ya que ellos son hortícolas, que estuvieron compañeros de Guaymallén, de Tupungato, de San Carlos, de Algarrobo, de La Plata, y... no, eran todos eso, eran 115 compañeros de Mendoza.
Ajá, ¿y tiene la problemática del agua en Guaymallén?
En Guaymallén, sí, en Mendoza.
Sí.
Todos compañeros de allá que tienen, o sea, ellos al ser pequeños productores tienen el problema del agua, ya que los grandes productores O sea, es como que ellos tienen el beneficio más de llevar más agua por cantidad. Claro. Y ellos tienen, no sé si son 45 minutos para hacer el riego.
¿En cada uno de los distritos se encuentran productores y productoras trabajando como acá? Es decir, con poca vinculación con el gobierno, tratando de juntarse entre productores, tratando de sobrevivir, básicamente, ¿están todos más o menos en la misma situación o hay, en los otros distritos hay otros niveles de organización?
No, en la mayoría estamos como casi iguales. Igual que ellos, por ejemplo, no tienen sus propias tierras, lo alquilan. Uh-huh. Y el dueño de ahí se queda con el 80% y ellos se quedan con el 20% como chacarés.
Claro. Claro. Y con respecto a la cuestión hídrica, en ese sentido hay unanimidad de criterios, supongo. ¿Se pudieron poner de acuerdo?
Eso es algo que, se tiene que arreglar desde ya del Estado, desde que ellos tengan políticas y las políticas públicas puedan solucionar ese gran problema que tenemos con el agua. Uh-huh.
Además de haber presentado la problemática específica de la crianza de chivos, ¿hubo posibilidad de conversar de algún otro tipo de emprendimiento productivo?
Sí. Nosotros desde acá, de lo que es el oeste, uh-huh. Queríamos tratar a los compañeros de la Ahumada, de tratar de agarrar y solucionar, sino a poder ayudarlos a que ellos puedan acceder al maíz o la alimentación que ellos también tienen con las cabras, ya que allá es un precio muy, como acá también nos pasa, tenemos precios muy elevados. Nosotros una bolsa de maíz lo pagamos a 2.000, uh-huh, una bolsa de 30 kilos.
¿Y qué te alcanza para alimentar cuánto tiempo, cuántos animales?
Y una semana, depende de la cantidad de animales que tengas. Claro. No. Y por ahí, ahora, por ejemplo, que es lo que estuvimos comentando y llevamos a los compañeros de Mendoza que estuvieron visitando, a los de Rosenberg, Cañuelas, de la parte de Buenos Aires, a González Moreno y a los compas de Pico y de Santa Rosa, para que ellos vieran. Los llevamos a un campo cerca de Santa Isabel, es de un compañero, y bueno, que él le contara la experiencia que tiene. También lo mismo le pasa, él está sobre el cauce del río Salado y tiene problemas con el agua porque es agua salada y no tiene que pagar agua de Santa Isabel que le lleven. Bueno, y él decía, nos pasa a nosotros también que tenemos que, ahora en invierno uno no puede hacer, no es que no se debe hacer trabajar la chiva que tenga cabritos ahora en uh-huh. invierno, porque sufre la cabra, lo frío, hay poco, no hay directamente, ahora con este tema que tenemos una gran sequía acá, en la parte de la zona de Santa Isabel, todo lo que es el oeste, no hay campo, está todo seco y el cauce no corre, peor todavía, y no tenemos alimento para las chivas. Mm. Y lo que hacemos es vender, hacer trabajar las chivas ahora, que tengan cabrito, y ayudarlas con maíz, con pardos de pasto, y a los cabritos los vendemos para poder darle de comer a las otras cabras que no se nos mueran.
Ahora, Alejandra, toda esa línea de, por ejemplo, de créditos de la provincia, de créditos del Banco de la Pampa, etcétera, etcétera, ¿nada de eso llega allá?
No, acá lo único que ya te digo es no, nos aprobaron y bueno, que estábamos ahí por ahí como, por ser la primera vez, porque yo siempre presentaba proyectos chiquitos, poca plata, pero no sé, para tener un refugio cada compañero, uh-huh. y eso no aparecía por ahí, arreglos habitacionales, ya que en algunos lugares no hay baño, que es algo fundamental, así en los puestos, y bueno, y sobre todo por ahí la comunicación, que haya,
una antena.
Antena para que cada productor, tenga comunicación, por ahí le pasa algo, necesita algo, pueda tener comunicación con algún familiar o si se enferma con las postas que hayan acá en la parte del oeste.
Uh-huh. Y censalmente, ¿cuántos serán más o menos? ¿Cuántos y cuántas serán en total? Productores, productoras y vinculados, ¿no?
Los que nos vinieron a visitar o de acá del oeste.
No, de acá de nuestro oeste, vinculados a la cría de chivas. ¿Cuántos
y productores? Y alrededor deben haber unos 90, 80 productores.
Ah, ¿Y elaboraron algún documento, alguna conclusión como para dar a conocer a la comunidad, para conocer justamente todos estos detalles?
Sí. Se fue trabajando en cada parte, por ejemplo, grupos de comercialización, porque antes nosotros acá en Algarrobo de la Isla teníamos una planta de donde elaboraban queso, que hoy está cerrada y hay una cervecería ahí, artesanal. Y nosotros en un momento pedimos con el intendente hablar de que nos cedieran eso, porque ya que estaba todo habilitado y tenían las heladeras, para poder seguir trabajando eso y que no se quedara así en la nada. Pero bueno, nos dijo que no, que se lo había cedido a la escuela para que empezaran a dar algo como una tecnicatura, y bueno, nunca se cumplió. Y nada, nosotros, yo sigo insistiendo para que eso se siga trabajando y que no se pierda, ¿no? Porque acá cada productor, ya que habemos poco, porque habemos pocos productores en los campos, y el productor que vive es una sola persona, porque yo vivo a 30 kilómetros de Santa Isabel y estoy con mi mamá acá en el campo. La vecina es una viuda y está con su hija en el campo. El que sigue es un hombre que está, bueno, durante la semana está solo porque el nene lo manda a la escuela de Algarrobo y está solo, y todos tenemos chiva. Y así sucesivamente, son personas solas y sacan la leche y se la tiran, o sea, la tiran, se la dan a los animales, a los perros, y queda tirada ahí en la joma. Y qué mejor eso, poder aprovecharlo, ya que, o sea, somos varios compañeros y podemos y sabemos hacer queso, dulce de leche, y es algo que lo podemos exportar a otro lado.
Y Alejandra, vos cuando hablás con tus compañeros, compañeras de producción, ¿dónde notás que hace falta poner el ojo o poner énfasis para cambiar esta mentalidad y poder generar más trabajo colectivo y salida
conjunta? Sí, en la venta de cabrito. Allá en la ahumada los venden a 4.000 pesos los chicos. Nada, porque lamentablemente no tienen asfalto, y bueno, y el que le va a comprar le dice, pero mira, tenés 90 kilómetros de tierra. Y los malos caminos, que la falta de mantenimiento, también eso el comprador te lo reclama y lo terminas vendiendo por nada, y no es justo, porque uno tiene que cuidar un cabrito. O sea, no es fácil cuidar un cabrito si llueve, si allá en la ahumada es normal que ahora en esta temporada, en esta estación que estamos, empieza a nevar. Hoy está nevando ahí en la ahumada.
Mira.
Y ellos no tienen, allá es mucho más, es más feo, porque, o sea, no tienen árboles como para que sí cubren del viento, del frío. Es más complicado esa zona. No digamos que la nuestra, porque tengamos Algarrobo, Caldén, es más fácil, pero bueno, no sentimos tanto frío. Pero es normal que acá corra viento y nada, que cuando haga calor es fuerte. Pero bueno, yo creo que ahí hay que poner el ojo en la... Nosotros habíamos presentado, yo presenté un proyecto en otros créditos que se daban desde Nación, era de comprar un camión,
claro,
o sea, para la comunitaria, y salir a buscar todos los cabritos que estuviesen los compañeros, ya, o sea, con la guía y todo, los faenarlos acá en Santa Isabel en el frigorífico y llevarlos a exportar a otro lado.
¿Y por qué se le dice que no a esos proyectos? ¿Cuáles son los argumentos que te dan para que eso no sea posible?
A nosotros, bueno, ese proyecto ahí está encaminado, ya hay una... O sea, como que ya lo tenemos casi aprobado a eso.
Ah, claro.
Sí, sí, bueno, igual estamos, o sea, yo soy la compañera, o sea, soy la que tengo que ir y reclamar y volver y viajar.
Sí.
Porque yo siempre le digo a los compañeros que si no nos hacemos visibles y si no trabajamos en conjunto todos, no tiramos, o sea, la unión hace la fuerza. Si no nos juntamos todos y empezamos a reclamar y levantar nuestras voces, vamos a ser esas personas que somos individuales y que siempre nos jodieron, o sea, en el tema de los precios, que se llevan el chivito a 3.000 pesos cuando nosotros, corra viento, llueva, tenemos que estar en el medio del corral mojados y todo, dándole, atendiendo a los cabritos.
Está buenísima tu testimonio, Alejandra, porque vivimos escuchando hablar de nuestro oeste, de las cosas hermosas que tienen, de cómo hay que cuidarlo, y esto lo que nos contás también es una forma de cuidarlo, ¿no? Cuidarlo a sus productores, a sus habitantes, los habitantes del oeste, que realmente, como vos decís, tienen la tienen muy, muy, pero muy difícil en lugares que realmente están haciendo patria. Así que te agradecemos mucho la comunicación y que nos cuentes la realidad que es vivir, ¿no?, en esa zona.
No, sí, ya te digo, o sea, es como el pequeño productor tiene como que sobrevivir y claro, estar en el campo. Claro. Por ejemplo, nosotros a las chivas viejas las dejamos que se mueran, porque, o sea, es la chiva vieja que ya es el, como se le dice, la chiva de refugio. Uh-huh. Es una cabra que ya no, para ser madre ya no sirve más, y obviamente, o sea, por ahí se mueren sola de viejita. Nosotros en el proyecto eso de la compra de camiones, habíamos presentado de que, bueno, si una vez teniendo camión, esas chivas que no se nos pierdan, que buscamos frigorífico con otros compañeros ahí, uh-huh, que tenemos en Pico, que tenemos en San Cinena, uh-huh, que ellos tienen más contacto con aquella parte de Buenos Aires, y encontraron a un frigorífico que ellos sí le faenan esas chivas.
Claro.
Y que ya, o sea, te la pagan a 4.000 pesos, a nosotros ya está bien.
La chiva vieja a 4.000 pesos.
Claro.
Claro.
Mirá
vos. Que antes la dejaba morir.
No, y además que van y les compran el chivo, sí, bueno, por 4.000, digamos. Claro. Mirá, claro. Sí.
Y te pregunto, Alejandra, la parte de la producción de la leche de las chivas, ¿eso se hace o no?
Se hace acá localmente. Uh-huh. Pero que, o sea, ¿qué nos pasa? A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, que hemos ido con el movimiento, hemos ido a las ferias que se hacen ahí en Pico, en González Moreno, hemos ido a participar y hemos llevado nuestros productos. Y hemos tenido respuestas excelentes, porque, por ejemplo, acá uno se lleva un queso y en el pueblo y te dicen, y no, porque es muy grande o es muy chico, ¿no? O sea, no te puedo pagar 700 pesos. Y vos decís, es un queso grande y es de un kilo, uh-huh, es un queso agroecológico sin ningún agregado, no tiene nada químico, es algo sano. Nosotros lo que tratamos de hacer desde el movimiento es llevarle el producto hacia el consumidor, o sea, que sea, uh-huh, no haya ni un intermediario.
Alejandra, ¿y cuántos años tenés vos?
Tengo 34 años.
¿Y cómo es ese, estando generacionalmente en el medio, esta misma charla con los productores que hace añares que están metidos en el medio del campo y las nuevas generaciones que no encuentran espacio? ¿Cómo te ves ahí?
Y o sea, un montón de los productores a mí me dicen, creo que hemos encontrado la persona adecuada para esto, para que nos represente, porque qué mejor que una persona que lo ha vivido, que mi viejo falleció y quedamos con mamá, mis hermanos se fueron y seguimos quedando, yo tengo un nene que está en agrotécnica, en quinto año ahí en Victórica, y dice, hay que laburar y hay que estar en el campo, porque ahora también se hablaba ahí siempre en los plenarios se habla todo lo que es violencias de género, se trabaja en esa parte, en las adicciones con los jóvenes. Y decían ellos, dice, hay que tener garra para vivir en el campo y pasar cada necesidad, lo que se vive el día a día. Uh-huh. Porque hoy, por ejemplo, hablábamos el tema antes, estaban todos los pibes que venían a la escuela y te decían, bueno, no hay problema, si querés andate con tu tío, andate. Y hoy no te traes ni un sobrino al campo. Porque primero te dicen, si querés ver algún chico para que te venga a cuidar porque tenés que viajar a Santa Rosa, a un otorrino, a un oftalmólogo, porque acá en Santa Isabel no tenemos, y no tenés a nadie a quien dejar, porque ellos lo primero que te preguntan, no te preguntan cuánto le vas a pagar, te preguntan, ¿tenés wifi?
Claro.
No tenemos wifi. Claro.
No. O sea que
yo digo, sí. Ahora hay muchos campos que están deshabitados, que están solos, pero nosotros cuando vivíamos acá no teníamos ni baño, no teníamos celular, y no teníamos la comodidad que tenemos ahora. Ahora por lo menos tenemos la pantalla solar. Uh-huh. Yo en el movimiento he crecido un montón. Cuando yo empecé a trabajar con el MTE como delegada de los productores, porque nos dan para capacitarnos y ellos nos pagan, el movimiento te paga todo el viaje y todo eso. Yo el año pasado hice una formación de agroecología en Vieites, ahí en La Plata. Y así como he ido, he hecho varias capacitaciones, el tema de lo que es comercialización, elaboración, son cosas que va el MTE te va brindando, y bueno, que se hacen en diferentes lugares y uno puede acceder a eso. Y bueno, y hay que estudiar y bueno, todo. O sea, yo no tengo problema, yo lunes y viernes tenemos una oficina ahí para ayudar a los productores porque...
Eso. A ver, contanos bien dónde están las coordenadas para encontrarte, la oficina y las vías de comunicación para llegar, por si alguien nos está escuchando.
Ahí en Santa Isabel,
sí.
Yo voy los lunes a trabajar en la oficina hasta la 1 de la tarde, de las 9 hasta la 1 de la tarde, y después ya me regreso al campo, y después los viernes de vuelta. Es para, o sea, le buscamos esa vuelta por el tema de que el productor el lunes va porque tiene que comprar o porque tiene que llevar el nene a la escuela. Y el viernes vuelve de vuelta, o quizá el lunes no fue y va el viernes. Pero un tema más que todo es para asesorar a la gente, porque tengo compañeros que son, o sea, son analfabetos y no saben cómo sacar un repagro. La otra vez teníamos una reunión ahí en 25 y me pareció totalmente, o sea, mal lo que había dicho el hombre, porque me dice, no, dice, porque la gente del campo te dice, ¿para qué me voy a hacer el RENAF si no me dan nada? Le digo, ahí está, es falta de comunicación hacia el productor. Porque le digo, lo mismo pasa acá en Algarrobo, lo mismo pasa acá en Santa Isabel, lo único que te dicen, si querés podés anotarte en el RENAF, si querés hacerte el RENPA. No, vos comentale a ese productor, porque él no tiene ni idea lo que es RENPA, no sabe lo que es un RENAF, explícale y los beneficios que van a tener. Bueno, yo ese trabajo me lo tomo ahí en la oficina, donde les digo qué es lo que tienen que llevar, a dónde se tienen que dirigir y que vayan con toda la documentación para poder sacarse el RENAF, hacer el repagro, para que ellos, o sea, tengan inscritos sus animales y también puedan recibir esos beneficios.
Sos de las fundamentales, Alejandra, evidentemente. Hay gente así, tan necesaria.
La oficina que tenemos ahí está sobre la ruta 143.
Sí.
La calle es Domingo Perón y Río Atuel.
Mira qué cruce, mira qué cruce tenés. Perón y Atuel. Mirá.
Sí, sí, estamos sobre la ruta, o sea, es re fácil de llegar porque está Vialidad Nacional y la tercer casa es donde dice Mercado de Cooperativas, el MT Rural y todas esas cosas. Hay un cartel grande sobre la ruta, está ahí en la oficina y ahí es donde tengo la oficina. Que ahora nosotros ahí alquilamos, ahora cuando ya nos terminen la... donde vamos a hacer la planta de alimento balanceado, nos vamos a trasladar para allá.
Ojalá haya escuchado mucha gente, ojalá, y que se empiecen a hacer de estas conexiones virtuosas. Alejandra, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional, por habernos abierto un poco la cabeza para ver este tipo de experiencias, y bueno, ojalá nos volvamos a comunicar pronto.
Bueno, gracias a ustedes, y nada, cualquier cosa que por ahí quieran saber, o sea, yo no tengo problema, me llaman, me escriben un mensajito y yo los voy a atender, porque me parece bueno que esto se difunda en grandes partes y que sepa la gente que por ahí la fiesta del chivito no es solamente la fiesta del chivito.
Seguro
porque,
que sí.
O sea, bueno, para que viva, o sea, para que ellos vean y escuchen la realidad de que nosotros vivimos acá en el oeste.
Gran abrazo, Alejandra.
Listo, gracias.
Hablábamos entonces con Alejandra Domínguez, presidenta de la Cooperativa Agropecuaria Regional de Santa Isabel, que este fin de semana estuvo en el plenario regional del Movimiento de Trabajadores Excluidos Rural, que incluyó a Mendoza, La Pampa y el Partido de Rivadavia.
Avanza la mañana. Seguís en Nacional, la radio pública.